Los titulares del día en Camino al Sol.
Aprende a confiar en tus talentos, en tus habilidades. Nuestro tema central hoy en Camino al Sol. Y la primera frase es de Jordan Belfort y dice: aprende a manejar tus estados. Podrás ser el más talentoso de todos, pero si emocionalmente te dejas vencer, no lograrás nada.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con la legislatura extraordinaria. Ahí solo se pudo aprobar una ley, la de régimen electoral. Los demás proyectos van a ser retomados a partir del 27 de febrero. Solo una ley, la que reformará la ley número 15-19, la orgánica del régimen electoral, de los proyectos considerados de alto interés para el Poder Ejecutivo y priorizados por el Congreso Nacional, pudo ser aprobada durante la legislatura extraordinaria que finalizó ayer, el miércoles 15 de febrero. Deberíamos como sociedad mandar un poco más de trabajo a los senadores y diputados a que se pongan en esto. Pero bueno.
¿Tú crees que, bueno, más trabajo, pero también
es la conciencia, es la calidad de las cosas que están
más
haciendo?
Honestidad. Claro. Porque mira, te voy a dar otra noticia. Grupo de diputados no duda que el Código Penal será aprobado.
Sí, pero ya lo que van a aprobar, sí, así ahora.
Exacto. La mayoría de diputados entrevistados consideraron que el proyecto de ley de Código Penal aprobado el pasado martes en el Senado, al cierre de la legislatura extraordinaria y sin despenalizar el aborto por tres causas excepcionales, correrá la misma suerte en la Cámara de Diputados, donde aseguran una mayoría lo respalda tal y como fue sancionado. El controversial proyecto, cuyo estudio congresual se ha estancado por más de 20 años, volverá a la cancha de la Cámara Baja, que en la próxima legislatura ordinaria deberá estudiarlo y sancionarlo en dos lecturas. El vocero del bloque de diputados del PRM, Amado Díaz, dijo que estaba convencido de que en breve tiempo de estar abierta la próxima legislatura ordinaria, que es el 27 de febrero venidero, se convertirá en ley el proyecto del Código Penal al ser aprobado también por la Cámara Baja. Incluso él habla de, algunos hablan de los farsantes.
Sí.
Afirmó que los congresistas conservadores son mayoría y los liberales son menos, y que es bueno que los farsantes, que dicen una cosa y luego hacen otra, Queden evidenciados.
¿Quiénes serán esos? Bueno, sería bueno.
Sería bueno conocerlos, los que cambiaron de...
Sí. Además, si llevan a probar esto así, pues ¿por qué no lo hicieron ya hace todo el tiempo y no se perdió tanto tiempo hablando? Sin embargo, el tema de las tres causales, independientemente de las posiciones radicales que se han estado planteando, pongamos ahí un poco el sentido común sobre este tema en particular, en este tiempo, en esta época.
Sí, que hay poderes ayer, religiosos ahí.
Así es. Ayer fue velada una joven en Higüey. Sí. Y la causa de su muerte, bueno, una especie de aborto autoocasionado. ¿Dónde fue encontrada esta joven? En la bañera de su casa. Si hubiese una política de salud pública,
exacto,
responsable, y la ciudadanía tendría algún tipo de pregunta sobre el tema. ¿Ustedes creen que eso va a dejar de estar sucediendo solamente porque no esté o esté en un papel? No, es un asunto de políticas públicas que dé respuesta a ese tipo de temas. Es eso, cuando tú sacas las cosas de la clandestinidad, le pones un nombre y un lugar donde la gente pueda buscar información, hacer las cosas de la manera correcta o buscar luces, no pasarían tragedias como esta. Claro,
tú te refieres al caso de esta chica Esmeralda Ríos Martínez.
Exactamente.
Sí, que sí, ahí sí dicen que era alumna del profesor John Kelly Castillo, que es el señalado como el responsable de la,
exacto,
muerte. 16 años tenía esta chica y tenía preferencia con el aula de ellas y él les hacía preguntas que no eran propias de un educador. Ese era como el comportamiento, uh-huh, de este profesor John Kelly Castillo, que ya fue despedido por el Ministerio de Educación.
Esperamos que siga las
investigaciones. Y está en la justicia ya, 16 años. Pero entiendo que él intervino en ese proceso de aborto.
Son preguntas son que de se esos hacen temas. Porque automáticamente lo señalaron como que él salía con la niña o algo así. Si eso se sabía, eso nunca debió suceder porque ella era menor y él era un profesor. O sea, no debimos llegar a esa consecuencia.
Son de los temas que como sociedad no se quieren tocar. Y solamente cuando ocurre una desgracia es que queremos ponerle ese cascabel al gato.
Sí, dicen que él fue que le entregó el medicamento.
Sí,
entonces,
el medicamento.
Ahí tenemos que hablar de nuevo de las tres causales. Hay que hablar de nuevo sobre ese tema.
Bueno, ASUA estrena su avenida de circunvalación en medio de consignas.
¿Y de qué forma la inauguró?
En favor de su reelección, sí. Bueno, el presidente la inauguró como va, normal.
Él
y luego
cortó su
un
cinta.
Ciudadano la inauguró con el primer accidente a pocos minutos.
Ya probó la
tarde. Sí, ya hubo un accidente ahí a los pocos
motorista,
minutos.
Motorista, por si acaso.
Pero bueno, quedó inaugurado esa circunvalación de ASUA que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las 9 provincias que componen las regiones sur, sur central y suroeste. Esta circunvalación pasa por las comunidades Proyecto Emma Balaguer, Playa Monterrío, La Estancia, Puerto Viejo, Las Clavelinas, La Ceiba, La Ciénega, Sabana Yegua, Las Varillas y El Rosario. Luego se reencuentra con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad Los Jovillos y también pasa muy cerca de la zona franca de ASUA. Así que ya es bueno. Las medidas, las
circunvalaciones
son. Las infraestructuras de comunicación vial son muy buenas.
Son muy
porque
buenas.
Si tú puedes llegar más fácil del punto A al punto B, es más posible que vayas, que decidas ir.
Y sacas un tráfico que no hace más que congestionar las ciudades a través de las diferentes circunvalaciones. Y eso hay que seguirlo haciendo. Ahora me voy con una noticia que es una especie de TBT para recordar. Y esto está interesante para nosotros que estamos hablando mucho sobre el cine, sobre la dinámica que está teniendo en este tiempo la industria cinematográfica en República Dominicana. Bueno, pues recordar que hoy se cumplen 100 años de la primera película dominicana.
Wow.
La leyenda de Nuestra Señora de Altagracia o La aparición de Nuestra Señora de la Altagracia, así era que aparecía en los anuncios del cartel. Fue estrenada en los teatros Colón e Independencia en la ciudad capital un viernes 16 de febrero de 1923. Y para así recordar un poquitito, este 16 de febrero del 23 puede considerarse como uno de los acontecimientos más importantes dentro de lo que es la antropología fílmica dominicana, pues esa fecha corresponde a la primera exhibición de una producción fílmica criolla que fue realizado por un equipo de dominicanos a iniciativa de Francisco Arturo Palau Pichardo y el empresario Juan B. Alfonseca, quienes se aventuraron a plasmar en esta narrativa fílmica una de las leyendas que es parte de la identidad religiosa nacional, como lo es la devoción de Nuestra Señora de la Altagracia como protectora del pueblo dominicano. Interesante recordar esto.
Y ahora comparto una muy actual, Rey Cintia, relacionada así con el cine, sobre todo audiovisuales. Se inicia un viaje a la historia. ¿Y qué es eso? Bueno, la Fundación Corripio dio a conocer anoche un viaje a la historia que consiste en la narración audiovisual de la historia dominicana desde la colonización hasta el presente. Y esta iniciativa contempla la producción y reproducción gratuita de videos de corta duración, animados y didácticos, sobre hechos históricos dominicanos épicos y relevantes. Ana Corripio, en representación de la Fundación Corripio, durante el acto de presentación aseveró que el proyecto contendrá 100 episodios de un promedio de 10 minutos de duración cada uno, en los que se podrá recorrer la historia como si estuviéramos allí. Interesante. Y de su lado, el historiador Juan Daniel Balcácer, quien tuvo a cargo la elaboración de los primeros textos de la etapa inicial de la iniciativa, que contempla 25 episodios, expresó que un viaje a la historia representó un reto en su carrera profesional, ya que más que escribir, tenía que representar momentos claves de la historia dominicana, pero ya finalizado, lo considera como una formidable herramienta cognitiva para todas las edades. Eso me encanta y oigan, esto está, los audiovisuales están disponibles accediendo a la página web unviajealahistoria.com o a través de cualquiera de las plataformas digitales del grupo de medios Corripio y la Fundación Corripio. Eso es importante.
Eso es una muy buena noticia y felicitarles por esta iniciativa.
Buenísimo.
Así es. Muy bien.
Qué bueno.
Bueno, y también en el mundo del cine, pues en el día de ayer perdimos a la actriz Raquel Welch, un símbolo sexual del siglo XX, a la que denominaron el cuerpo. Ella le decían así, el cuerpo. La actriz norteamericana Raquel Welch, recordada por films como One Million Years B.C. y por ser un ícono sexual de la década de los 60, falleció ayer miércoles a los 82 años tras una breve enfermedad. Ella era hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos y ella nació pues en Estados Unidos ya en el año 1940. Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en una película, Roustabout, del año 1964, y más tarde pues tendría trabajos con más peso y donde ella hacía realmente más protagónicos. También fue parte de títulos como Lady in Cement en el año 1968 junto a Frank Sinatra. Y algunas de las cintas más recordadas son el western Honey Calder del 71 y Phantom de 1967. Estamos hablando de números, de cuando el cine era como de un grupito de 15. Ella estaba ahí.
Claro. Bueno, Raquel y así Welch. Cerramos este momentito de informaciones.